Como les decía más temprano, hace algunos minutos, continuamos hoy un ciclo de entrevistas vinculados a la expansión de la forestación en nuestro país con fines de producción, con fines comerciales. Y en este caso, esta mañana recibimos a esta hora a Lucía Basso, ingeniera agrónoma, quien preside actualmente la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay desde el año 2023. Primera mujer en liderar la gremial fundada en 1959. Buen día, Lucía.
Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un gusto.
Bueno, y es así, es un dato.
Es un dato de la realidad.
De la realidad.
Sí, sí, es así. Cuando yo entré en la directiva ya hace más de 20 años, bueno, era la primera mujer que estaba en la directiva de la Sociedad de Productores Forestales. Pero la realidad es que esa pregunta me la han hecho varias veces. Nunca sentí nada especial. Es un sector donde, digamos, hoy hay muchas mujeres, pero cuando, sí, digamos, yo era estudiante y en los primeros años siempre hay, igual sigue habiendo más porcentaje de hombres, pero yo no tengo ningún tema de que si más mujeres y más hombres. Y la realidad es que trabajar con hombres es más fácil, pues son más fáciles que nosotros en género masculino.
Bueno,
O sea, de verdad, y como siempre dije, siempre me sentí como en la sociedad, como, no sé, siempre me trataron bárbaro, preferencia por ser mujer. Realmente, no puedo decir que sí, soy la primera mujer, pero nunca sentí nada especial por ser la única mujer de la directiva o para nada, al revés, siempre un trato excelente y...
Bien, sos ingeniera agrónoma con orientación forestal,
sí.
Venís de una familia de agrónomos,
sí.
y sentiste esa vocación muy clarito desde muy joven.
¿Sabes qué? Sí, yo elegí estudiar agronomía. Yo no leía, me gustaban otras cosas que no tienen nada que ver, la danza clásica y el deporte. y en aquella época donde las opciones eran bastante pocas universitarias, cuando me enfilé un poco para el tema de eso que te digo, la danza y yo qué sé, mi padre fue muy claro, me dijo, mira, tenés que elegir una carrera de la universidad, como todos en mi casa. Y bueno, y la verdad que, bueno, mi padre era agrónomo también, teníamos viveros y demás, y sí, obviamente, digo, había una cosa que era lo que se hablaba en mi casa, lo que estaba en el día a día y que íbamos, y bueno, sí, entré a agronomía y ya, digamos, en el primer año ya me decidí que iba a ser forestal, que como comentaba ayer en el desayuno forestal de ayer, todo eso va marcando el futuro de uno, ¿no? Y las decisiones que vamos tomando sin saber qué va a pasar va marcando el futuro. Y era una locura ser forestal en aquel momento. Esa es la verdad. De mi generación, de casi 180, 200 que entramos, y forestal hicimos 11. O sea, no había árboles, no había un país forestal, un sector forestal desarrollado.
Claro, y acompañaste a nivel generacional casi todo el proceso desde la ley forestal de 1987.
Todo,
ese año te recibiste, ¿no?
En realidad me recibo en el 89, porque en el 88 terminé los cursos, en el 87 se promulgó, en el 89, 90 por ahí me recibo, termino la tesis y demás, y entro en el año 90, entro a la Dirección General Forestal, que es cuando se conformó, digamos, todo un equipo de nuevos técnicos para la ejecución de la ley forestal, porque había un proyecto de Banco Mundial que apoyaba y financiaba, digamos, pagar a técnicos que contrataban, era la condición, ¿no? Que financiaban, pero se contrataba como un equipo técnico nuevo y especial para la ejecución y desarrollo de la ley forestal. Y bueno, así fue, tuve la suerte de entrar ahí. La verdad es que agarré la época de oro de la dirección forestal, aprendí como loca, y lo que le debo a la DGF, como digo yo siempre, es muchísimo, y muy agradecida de haber estado ahí. Y bueno, y en el año 2002, por ahí 2003, cuando el sector privado ya estaba fuerte, consolidado y seguía para adelante, ahí decidí, ya era momento de dejar ya estaba, digamos, como aburrida, entre comillas, y decidí dejar la parte pública.
Claro, seguiste en el proceso desde el Estado al principio y luego en el sector privado.
Exacto, por eso realmente vi, o sea, realmente el desarrollo completo, o sea, he visto y sigo mirando la película completa, ¿no? Desde el día uno. Quizás Rosario Pou, por ejemplo, la vio aún más completa, porque vio la primera ley forestal, pero claro, no fue muy exitosa, ¿no? Entonces.
Bien. Bueno, y después derivaste con el tiempo en los fondos de inversión.
Sí,
esa es un poquito tu especialidad en estos últimos años, vinculada al sector, ¿no?
Sí,
quizás para no todo el mundo quizás entienda o sepa qué tienen que ver con la forestación,
sí,
con la expansión de la forestación en Uruguay, los fondos de inversión.
Exacto.
¿Por qué son importantes?
Bueno, sí, derivé en los fondos. En el año 2004 empiezan a aterrizar los primeros fondos de inversión y fondos de pensión en Uruguay. Eran muy típicos, los fondos de inversión y fondos de pensión se les llamaban las TIMOs, que son Timberland Investment Management Organization, o sea, son organizaciones que, captaban inversores y administraban, invertían en forestación, ¿no? ¿Por qué el sector forestal, el rubro forestal es atractivo para este tipo? Bueno, porque es un rubro que para lo que eso pueden ser fondos de pensión o fondos de inversión, es un rubro que el riesgo es bajo. La rentabilidad no es que sea, es una rentabilidad buena, porque es una rentabilidad que de repente, dependiendo del objetivo productivo, del año, de los precios de la madera, pero podemos estar entre el 7 y el 9% en Uruguay, podés llegar un poco más, pero no es lo más fácil, quizás con madera de calidad llegas un poco más, y es una inversión a largo plazo. Entonces realmente, históricamente, es atractivo para este tipo de inversores, ¿verdad? Para lo que son fondos de inversión y fondos de pensión. En Uruguay empiezan a aterrizar en el 2004. ¿Por qué aterrizan en Uruguay? Porque las reglas eran claras, ante todo. Y era un país confiable, un país con una estabilidad jurídica, un marco jurídico estable, como ya todos sabemos. No es el país, tiene buenas condiciones afoclimáticas, no es el que tiene las mejores, porque no nos olvidemos que estamos rodeados de tres monstruos, ¿no?, que tienen unas condiciones afoclimáticas impresionantes. Pero el combo que ofrecía Uruguay de estabilidad con sitios buenos para forestar y reglas claras para la forestación y ya un sector, que se estaba consolidando de manera firme con industrias que empezaban a aparecer, todo eso era atractivo para este tipo de inversores.
Hablaste de condiciones edafoclimáticas.
Sí.
No todo el mundo sabe lo que es eso.
Sí,
ingeniera,
bueno,
a ver.
Perdón.
Son nuestros vecinos, ¿no?
Sí,
Argentina, Brasil y...
Y Paraguay.
Y Paraguay.
Claro. O sea, edafoclimáticas es el combo de, lo que son las condiciones del suelo,
sí,
o del sitio con el clima. Bien. Entonces, si miramos para Argentina, tiene unas condiciones de suelos, por ejemplo, donde se plantan tanto las plantaciones forestales, toda la zona entre ríos corrientes, que es impresionante, tiene unos crecimientos que son bastante más altos que acá. Si miramos Paraguay, la zona, no la zona del Chaco, sino la zona oriental de Paraguay, tienen también unas condiciones impresionantes. A Paraguay le falta infraestructura y le falta ley forestal. Argentina le falta ley forestal y también un poco de infraestructura. Brasil tiene todo. Un país grande del mundo, ¿no? Como solemos decir.
Claro.
Brasil tiene todo. Tiene las condiciones de suelos, de sitio, de clima, de crecimientos, y tiene la logística, infraestructura.
Bien, estamos en 2026. Pasó mucho tiempo y el sector fue evolucionando. Según los últimos datos, hoy, es evidentemente uno de los principales sectores de actividad en el país, con exportaciones que alcanzan cerca de los 3 millones de, dólares anuales, ¿no?
3 mil millones.
3 mil millones, perdón, sí, 3 mil millones de dólares.
3 mil millones de dólares anuales, llegó a los 3.500. Ahora este año fue un poco más bajo, pero bueno, sí, lidera las exportaciones del país.
Ahí está, eso representa en torno al 4% del Producto Bruto Interno.
6% del Producto.
¿6?
6% del Producto Bruto Interno.
Bien,
sí,
bien. Sí. Con la celulosa, la pulpa de madera como principal producto.
Como principal producto, exactamente. Sí, así es.
Y después la madera cerrada.
La madera cerrada y después el resto de los productos que son chips, que son exportación de rollizos, básicamente eso.
Y una cadena que genera para ustedes hoy, ustedes hablan de 46.000 puestos laborales entre directos e indirectos.
Directos, indirectos e inducidos. Sí,
ahí
exacto.
Sí. Bueno, en la jornada de ayer, en marco del desayuno forestal, es este encuentro anual que reúne a todos los representantes del sector, ustedes hicieron una propuesta allí desafiante. De alguna manera dijeron, bueno, es hora de hablar de los desafíos para un sector de estas características, grandes desafíos, y entre ellos el plantearse este objetivo de llegar a plantar 500.000 hectáreas más en 15 años, ¿no?
Exacto.
Hoy son un millón...
Hoy estamos casi en 1.200.000, 1.160.000 para ser más preciso.
De hectáreas plantadas.
Hectáreas plantadas. Tenemos 4 millones de hectáreas de suelos de prioridad forestal. Hay un millón y pico, cerca de 1.5 millones en que están, digamos, como afectados por lo que son las capas de conservación, lo cual no quiere decir que no se pueda forestar, pero muchos de ellos están, digamos, cuando se hace, cuando uno va a entrar en el observatorio de recursos naturales para ver cómo se superponen las capas en los padrones, ¿verdad? Están, son zonas que están marcadas en color rojo o color naranja, y quiere decir que probablemente si ahí se presenta un proyecto, una autorización ambiental en la DINAMA, probablemente va a ser calificado como B. Los calificados como B tienen otro montón de exigencias y nunca sabemos en qué terminan. Entonces, volviendo a tu pregunta, tenemos 1,5 millones de hectáreas que están afectadas por eso, lo cual las evitamos, pero digamos que nos quedan por lo pronto 1,000,000 hectáreas como libres de polvo y paja para poder forestar. Por eso nosotros proponemos 500,000 hectáreas, creemos que es una meta, una muy buena meta, es muy bueno, y con ese aumento de la base forestal ya, digamos, daría para crecer en la parte industrial.
¿Por qué entienden que es necesario hoy?
Bueno, a ver, primero por lo que va a ser la demanda mundial. O sea, va en aumento, va a seguir en aumento. Ayer Francisco mostraba los números.
Francisco Bonino, vicepresidente de la Sociedad de Productores Forestales, que fue quien presentó el informe con el cual ustedes argumentan esto que están planteando.
Exactamente, porque si recordás, el año pasado, que tú también nos acompañaste, uh-huh, nosotros habíamos pedido un estudio a Exante, a la consultora Exante, de un poco de cómo afectaba la actividad en detalle en la economía del país, y hicimos el ejercicio. ¿Qué pasa si forestamos 500,000 hectáreas más? ¿Cómo afecta? Eso quedó como planteado, y que ayer Isabela Antonacho recordó lo que había, estuvo Sánchez el año pasado en el desayuno, y él había redoblado la apuesta en esa oportunidad.
Entonces, Alejandro Sánchez, ahí está, prosecretario de Presidencia, ¿no?
Exacto.
En este caso Isabela Antonacho, representando al Ministerio de Economía.
El Ministerio de Economía.
Fue ayer una de las comentaristas justamente de este informe.
Exactamente. Entonces, retomando con lo que se planteó el año pasado, seguimos con la propuesta. Entonces dijimos, bueno, propusimos esto. Ahora, ¿cómo podemos llegar a 500,000, aumentar la base forestal en 500,000 hectáreas más?
En 15 años.
En 15 años, no. Exactamente. Pusimos 15 años, pueden ser 15 o 20, pero 15 creemos que sería. Entonces, el mayor motor para esto es la demanda mundial que va a haber, que por lo menos se va a necesitar 50% más de la producción de madera que hay hoy. Ayer Francisco Bonino mostró los números en cuánto sería eso en área a nivel del mundo, y nosotros creo que mostró algo así como 30 millones más de hectáreas, y nosotros vamos a aportar apenas 500,000, o sea, estamos pensando en 500,000. Entonces, eso es el gran motor. Además, el gran motor es que, digamos, sabemos lo que realmente se ha desarrollado. Miramos para atrás y decimos, bueno, la verdad que hoy tenemos un sector forestal fuerte, consolidado, con cosas para mejorar, como siempre. Tenemos toda la base para poder seguir creciendo. Y además, para la economía del país, que sería lo más importante, ¿verdad?
Ustedes mencionan algunas cosas de lo que es el contexto actual. Por ejemplo, que el ritmo de expansión de la forestación en Uruguay con fines comerciales, productivos, se frenó, ralentizó en los últimos años, de alguna manera, ¿no? Sí. Creció muy poco.
Es correcto. En los últimos 4 años crecimos, no más de 20,000 hectáreas por mes, perdón, por año, y llevado a porcentaje es apenas un poco más, es el 1.5%, y este año fue el peor. O sea, este año me refiero al 2025, fue menos del 1%, o sea, realmente no viene creciendo nada. Lo que se hace es, se reforestan las áreas que cuando se cosecha, que ya estaban forestadas. Eso obviamente no aumenta la base forestal, y una de las razones es toda la parte burocrática, realmente. Toda esa parte burocrática, toda esa parte de regulación hace que...
¿Que frena nuevos proyectos o a personas interesadas en invertir y desarrollar nuevos proyectos?
Todo, exacto.
Sí, una cosa que ustedes cuestionan más son los tiempos del Estado, la suma de trámites en distintos ministerios, intendencias, que a menudo para ustedes hacen que eso va en contra del desarrollo de una inversión en el sector.
Absolutamente. Demoran, o sea, eso es terrible. Nunca sabemos, sabemos cuándo entra, no sabemos cuánto demoran a aprobarse. Ayer se puso un ejemplo de un caso concreto. Yo concretamente, por ejemplo, tengo un proyecto que un cambio, simplemente se presentó un cambio de titularidad porque le compramos, digamos, a otros inversores, se les compraron los activos forestales y el cambio de titularidad de uno de los proyectos se presentó hace un año y medio, en marzo, y está ahí esperando en medio ambiente que sea aprobado. O sea, eso simplemente es una muestra de lo que pueden ser los tiempos. De repente hay un proyecto que sale más rápido, sí, pero la regla, la generalidad, es lo que demoran y la discrecionalidad. O sea, a mí me piden una cosa y al otro le piden otra cosa. A uno le piden que compense, a otro le piden que ponga un paleontólogo para que mire si aparecen restos de arqueológicos. O sea, es muy, 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 muy poco. Tiene que ser clara. Por eso nos referimos a las reglas claras. Se tiene que saber qué es lo que piden y no puede ser que lo agarre un técnico, pide una cosa y después lo agarra otro. Todo eso se supone que ahora con este nuevo decreto debería mejorar.
El decreto vinculado a la ley de inversiones a una posible ventanilla única.
Exacto, o sea, no, el decreto este fue lo que ayer lo comentó Caputi.
El decreto a nivel del ambiente, Ministerio
de ambiente,
perdón.
Sí, sustituyó un decreto que se había aprobado a la salida del gobierno anterior.
Uh-huh, sí.
Para nosotros era un decreto que estaba, no sé, considerábamos que estaba muy bien y arreglaba muchas cosas. Gente de medio ambiente que entró en este gobierno no consideraban lo mismo, entonces el decreto se derogó y se sustituyó por otro que negociamos con medio ambiente, no todo, pero negociamos muchas cosas. Tuvo un proceso de realmente un trabajo de negociación bastante importante. Después, respecto a lo otro que me habías comentado, que me fui con esto y...
Es decir, ustedes identifican en esta propuesta de 500.000 hectáreas más en 15 años, identifican por un lado beneficios importantes para el sector, para el país, a varios niveles, vamos a ir a eso,
sí.
Pero también dificultades o escollos a superar.
Sí, exactamente.
Entre ellos están este tipo de problemas.
El tema de la regulación es fundamental, o sea, en tanto en tiempos, ayer como se proponía en la presentación, ¿no? La idea nuestra es proponer pasar el modelo que tiene hoy Nueva Zelanda, que es, en vez de esperar a la aprobación, es proponer y actuar en vez de esperar a que sea que se estudie y se apruebe, ¿verdad? Algo de eso ya funciona hoy en Uruguay. Por ejemplo, en la dirección forestal, cuando uno presenta un proyecto y una vez que el proyecto es aprobado y se ejecuta la plantación, hay que hacer una declaración jurada porque siempre se ajustan las áreas y demás. Pero va por declaración jurada. O sea, la dirección forestal no va a chequear si la declaración jurada cada tanto, sí, pero no va a revisar otras cosas. No va a revisar si en la declaración, lo que se puso en la declaración jurada está bien o está mal. Entonces, el punto es ir por ahí, achicar los tiempos, achicar que no se haya que presentar, como bien tú decías, nosotros tenemos tres organismos para presentar, las intendencias, dirección forestal y ambiente. Bueno, que sea una ventanilla única. Tenemos el problema con las intendencias. Las intendencias, ayer Antonacho decía, bueno, son autónomas. Está bien, pero autónomas para algunas cosas. Pero, por ejemplo, yo me quedé pensando en eso. ¿Se pudo unificar la patente? ¿No? Que es el ejemplo más claro que vemos todos. ¿Por qué no podemos unificar la regulación para los departamentos que tienen suelos de prioridad forestal? Que no venga una y me pide una cosa y que venga otra y me pide otra cosa y te piden cosas que ya están presentadas, aprobadas por el gobierno central, tanto en dirección forestal como en ambiente. Entonces, todo eso es un incordio y todo eso lo que hace es que los inversores no quieran avanzar de esa manera.
Ustedes toman como base estudios de la consultora Exante para hablar de los beneficios, identificar beneficios en esto de plantar 500.000 hectáreas más de producción forestal. Llevaría la contribución del sector al Producto Bruto Interno de 5,8% a 8,5%.
Sí,
ese es
exacto.
Uno de los beneficios que identifican en el PIB. El empleo, a su vez también, de unos 46.000 puestos de trabajo en la actualidad, directos e indirectos, a unos 64.600.
Sí.
Y también a nivel de las exportaciones, las estimaciones de la consultora Exante nos hablan de, bueno, pasar de 3.000 millones de dólares a unos 4.340 millones.
Exacto.
Estas son las estimaciones un poco que se hacen en la medida en que el país crezca en esa dirección. A su vez, ustedes advierten como problema que los países vecinos con estas condiciones favorables desde el punto de vista climático y de los suelos están captando inversiones y de alguna manera están siendo muy atractivos para los inversores externos, Paraguay en particular, Argentina, Brasil. Lo advierten como un riesgo, como un problema para
el
Uruguay.
Por supuesto, sin duda, sin duda. Antes venían a Uruguay y ni se les ocurría Argentina, ni se les ocurría mirar, porque obviamente con la inestabilidad política argentina no es atractivo para ningún inversor, o no era atractivo. Porque ojo que ahora Argentina acaba de anunciar una planta en Virasoro del Grupo La Nación, una planta muy grande especializada en un tipo de pulpa para básicamente se usa para pañales y demás, pero bueno, cosa que no pasaba hace muchísimos años en Argentina. Brasil, que tiene la planta de celulosa más grande del mundo y que ya sabemos lo que es a nivel forestal, es un monstruo, y Paraguay, que se está desarrollando en forma firme, a paso firme, con todas las condiciones. Entonces, ojo con eso, porque una vez que perdamos que nos miren a nosotros, va a ser difícil recuperarlos.
Bien, y en relación también a la posibilidad de crecer en otros sectores, es decir, no solamente en plantas de celulosa, ustedes también han planteado esto, ¿no? Que es importante que el Uruguay avance en otros caminos en relación con la industria de la madera en particular.
Por supuesto. O sea, a ver, para que un sector forestal sea sólido y consolidado, no puede ser en base solamente a plantas de celulosa. O sea, tiene que estar la cadena completa, ¿verdad? Ahora, bueno, por suerte, el año pasado se anunciaron, en realidad fin del 24, se anunciaron estas tres nuevas industrias, que ya están, básicamente, creo que van a quedar en funcionamiento a fin de este año, a principios del año que viene, que son dos en Rivera, una es una segunda línea de aserradero de pinos de Urufor. Después una nueva inversión que Brass Pine, que agrandó su inversión inicial, que iba a ser de alrededor de 100 millones de dólares, pasaron a 250 millones de dólares. Cualquiera que vaya para Rivera, sobre la ruta 5, antes de llegar a la ciudad de Rivera, sobre la mano izquierda la puede ver. Y después la de Lumin, la segunda planta de Lumin de plywood, o sea, de contrachapados, en Melo. Entre esas tres inversiones estamos alrededor de los 400 millones de dólares, 450 millones de dólares, ¿sí? Pero para que se siga desarrollando la industria de la madera, la industria de la transformación de la madera, digamos, hay que seguir plantando. Faltan, por ejemplo, aumentar el área de pinos, que en un momento, como no tenía mercados, se sustituyó muchísima área de pinos para eucaliptus. Entonces, hay que aumentar la base forestal para que aumente cualquiera de las dos industrias, pero sí, la industria del aserrado, digamos, y de la madera de calidad es muy importante para que un sector forestal sea
la madera aplicada sólida. En particular a la vivienda, ustedes decían que allí falta todavía mucho, el Uruguay está un poquito rezagado en ese sentido.
Ahí tenemos mucho por hacer, si bien se está haciendo, porque es un tema que empezó ya, hay varios el Ministerio de Vivienda ya había comenzado con el tema en el gobierno anterior y están siguiendo, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Porque ya ahora vemos mucho más. Hay determinados lugares del país que, ver construcciones en madera, construcciones buenas, porque había construcciones en madera, pero siempre estaban asociadas a construcciones como de baja calidad. ¿Verdad? Sí. Bueno, a lo que apuntamos es justamente a otro mercado, a construcciones de buena calidad, como en cualquier otro país del mundo, como puede ser en Estados Unidos, por ejemplo, que la mayoría de las casas son de madera, o como puede ser en Finlandia y en cualquier país nórdico, que, o sea, la madera es la base de la construcción.
Sí, en Uruguay hay estudios arquitectónicos que lo promueven y que
se está desarrollando. Uh-huh. Por suerte tenemos acá en Uruguay, que no lo quiero dejar de mencionar, tenemos la industria, una industria que produce CLT, que es arboreal, que realmente es un producto fantástico para la construcción, Yo, a modo de ejemplo, siempre pongo lo mismo porque es fácilmente identificificable. El MACA, en Punta del Este, en José Ignacio.
El Museo Arte Contemporáneo de Chugarri.
Exactamente. Sí. Está hecho de la nave central, no sé si la...
Sí, la proyectada por Ott.
Exactamente. Sí. Esa está hecha de CLT. En Uruguay, en ese momento, no estaba la industria. ¿Pero qué se hizo? Se mandó madera de Uruguay, concretamente desde Urufor, a Francia. Allá se hizo el producto porque estaba la industria y volvió el producto para poder construir la nave central de este museo. Entonces, es muy importante, con esto a lo que voy es que es muy importante seguir avanzando en ese sentido, porque el sector de la construcción está creciendo pero le falta mucho todavía.
Es el CLT, la madera contralaminada.
Contralaminada, ¿no? Exactamente. Exactamente. Son como, son vigas de madera, sí. Encoladas, pero con la fibra cruzada, que eso es lo que le da mayor resistencia, para simplificar un poco la sigla, digamos, CLT.
Ahí está. Bien, bueno, en relación a la expansión forestal en Uruguay, Lucía, con fines productivos y comerciales, no hay unanimidad. Es un país donde siempre se discute mucho, ¿no? Ustedes están acostumbrados a esa discusión, ¿no? Al debate, pero seguramente, bueno, has escuchado, has leído los argumentos de quienes cuestionan que incluso en el otro extremo consideran que no hay que plantar una hectárea más. Para la forestación en Uruguay. Y algunos en particular cuestionan incluso los impactos a nivel laboral del trabajo. Aquí mismo en Radio Uruguay, hace poco, el sociólogo Daniel Pena, investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, que bueno, viene siguiendo el tema, incluso lo planteó como una tesis de maestría, habla de esto del impacto laboral, ¿no? Con algunos cuestionamientos. Dice, si se analizan los tres grandes eslabones de la cadena forestal, la forestación, las industrias mecánicas de los aserraderos y las industrias químicas, que son las de la celulosa, desde 2006 la cadena se mantiene estable. A la interna de esos tres eslabones, la forestación pierde empleo, unos 2.000 trabajadores, y gana la celulosa y algo los aserraderos. Se compensa la pérdida en la forestación con el eslabón industrial, pero en el mismo periodo se expanden en casi 500.000 de hectáreas. Entonces, cuando uno piensa en espacio, en ecosistema, dice Pena, en cómo se distribuye la riqueza, estamos teniendo una pérdida, porque las plantaciones cada vez ocupan más tierra y no generan trabajo, ¿no? Eso es básicamente lo que plantea. ¿Cómo lo observan ustedes esto?
No compartimos en absoluto. Sería muy importante que cite la fuente de esa información, porque no nos olvidemos. La verdad que nosotros, yo lo dije ayer en mi discurso, hay mitos que se repiten y que son, muchos de ellos son, los importamos, ¿verdad? Y se repiten, no había plantaciones en Uruguay y ya decían que los eucaliptos secaban los pozos y prácticamente no había plantaciones. O sea, esos son, importamos esos, y muchos de esos mitos, o sea, no son de acá, otros vienen de grupos ambientalistas, pero nosotros cuando salimos a dar la información correcta, porque la verdad que no nos interesa salir a confrontar, sino a dar la información correcta, lo hacemos con respaldo de información, científica, con estudios concretos, información de estudios de la universidad, de línea, tenemos cantidad de convenios con diferentes instituciones, como te decía, universidad, INIA, LATU, puedo nombrar así muchísimos. Entonces, sería muy importante conocer la fuente.
La tesis de maestría de Pena está disponible, es una información pública, está
publicada. ¿Y quiénes fueron los directores? Yo nunca escuché ni a los directores de Pena, ni en el sector forestal, ni a Pena, hablan con una soltura que impacta un poco, ¿no? O sea, pero la realidad es que esa no es la realidad. La realidad, yo confío en los estudios que nosotros presentamos y que se han mostrado y están respaldados se pueden ir a las fuentes para atrás, a las encuestas que se han realizado en donde realmente ha hecho justamente lo opuesto. alrededor de lo que son las plantaciones forestales, pueblos que estaban prácticamente, o comunidades que ya la gente se iba, porque bueno, hubo una muchísima gente del campo que se ha ido a las ciudades, ¿verdad? Que ha quedado, no era que las estancias, antes las estancias tenían cantidad de personal, sí. Obviamente hoy por hoy, por los costos de este país, eso no puede ser, han migrado a las ciudades. En el caso de las forestaciones es exactamente al revés, hace que la gente se queda, las encuestas dicen que, digamos, que las familias
No en el campo, sí en medio urbano, ¿no?
Medios urbanos, no.
Porque, digamos, la forestación a nivel, o sea, lo que está, digamos, a nivel de los campos donde hay plantaciones, hay mucho tiempo de inactividad, ¿no?
Bueno, pero hay inactividad, pero hay una constante, digamos, supervisión, no se puede cerrar la portera y venir en 10 años, ¿no? O sea, hay permanente supervisión, o sea, yo tengo una empresa que administramos activos forestales, estamos yendo todo el tiempo, estamos en el campo y tenemos gente, supervisores regionales instalados en diferentes lugares y muchos de ellos viviendo en los campos. Y después lo otro que yo te hacía referencia es que las comunidades que hay o pueblos que hay alrededor de las plantaciones han crecido muchísimo. Incluso hay un caso, por ejemplo, bien fácil de que se ha conocido, que es una industria metalúrgica que había en Pueblo Centenario, que estaba para cerrar. Cuando UPM llegó a construir la planta, la industria se reactivó de una manera, pero no solamente para la planta, se reactivó con la planta, obviamente, pero después quedó, o sea, creció de una manera que hoy ya quedó activa, trabajando y ofreciendo, vendiendo sus productos, hasta el Estado le vende. Entonces, no comparto y no compartimos estas declaraciones, digamos, de pena en absoluto. Y bueno, la fuente sí será su tesis de maestría.
Sí, menciona la encuesta continua de hogares como una de las tantas fuentes que en las que se basa.
No es realista esa encuesta continua de hogares. Es bastante poco, ¿cómo no sé cómo llamarla? Poco científico esos datos, o sea, van por los hogares, tocan la puerta, si no hay nadie, se van, como es un censo, ¿no? Es eso. Bueno, está en determinados lugares. Entonces, la realidad es que no compartimos, ha dicho cosas que son faltas a la realidad, y impresiona un poco, sí, que un sector que dinamiza la economía como lo dinamiza, esta gente esté tan en contra. Impresiona un poco. Ocupamos un 6, o sea, somos casi los primeros, hemos sido el primer sector exportador, ¿verdad? Aportando los números que ya mencionamos, y ocupando apenas el 6% de la superficie del territorio nacional y básicamente los peores suelos o los suelos menos productivos. Eso ocupamos suelos agrícolas también, es otro mito. Sí, hay algunas plantaciones que son hechas, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, Fanapel, previo a la ley forestal, sí, que se instalaron donde se instalaron. Estamos hablando de los años 50. Los bosques de abrigo y sombra, los productores agropecuarios los instalan, o sea, los instalaron donde los necesitaban. Hay muy poca área que se ha plantado fuera de suelos de prioridad forestal posterior a la ley. Entonces, por eso hay mucho mito.
Sí, bueno, otro de los capítulos que cuestiona apenas en este trabajo, en esta tesis de maestría, tiene que ver con otro tema muy discutido también, ¿no? En Uruguay, que es el famoso presunto impacto ambiental de la forestación, ¿no? Y allí, bueno, pone mucho como ejemplo esto de que en Finlandia está prohibido plantar eucaliptus, ¿no? De cuáles son las condiciones de plantación en Finlandia y que las empresas, por lo tanto, se vienen a estos países donde tienen condiciones más flexibles para poder hacer cosas que no hacen en su país de origen, ¿no? Este es un argumento de cómo lo toman ustedes, cómo lo reciben.
¿Este muchacho Pena fue a Finlandia?
Dice, no se puede plantar un árbol exótico de manera masiva como se planta en Uruguay, o sea, el modelo productivo que está acá es imposible en su territorio. ¿Por qué? Porque la normativa es muy estricta y ellos pueden cosechar parte de su bosque nativo y replantar solo especies nativas.
Porque es lo que crece. Yo estuve en Finlandia y estuve visitando las plantaciones. Sí, plantan su bosque nativo. No nos olvidemos que Finlandia, primero, es un país rico. vamos a partir de eso, y la base de la economía, si bien la madera es muy importante, pero bueno, digamos, tiene otros recursos, ¿no? Pero es cierto que en Finlandia, pero ¿por qué no se pueden plantar eucaliptus? Porque hay un tema de o sea, si tú miras dónde se plantan los eucaliptus son originarios de Australia. ¿Dónde se plantan? En las latitudes de su lugar de origen. No los podemos llevar a sitios, digamos, es como que quieras plantar, no sé, maíz o algodón en Uruguay, o café en Uruguay. Es lo mismo. O sea, hay una cosa que se llama relación sitio-especie. ¿Qué quiere decir eso? Plantar en el sitio correcto la especie correcta. Especie de cualquier especie vegetal, ¿verdad? Es como te digo, intentemos plantar café en Uruguay. Intentemos plantar algodón en Uruguay. Así podemos nombrar N especies. Entonces, en Finlandia no se plantan eucaliptus porque no directamente no es el sitio adecuado, ¿tá? Y además de todo, tienen un bosque nativo que tiene un valor comercial bestial, que no es el caso nuestro. O sea, en Uruguay tenemos un bosque nativo que gracias a la ley forestal aumentó su área, que tiene una función, digamos, de protección del suelo, de los recursos hídricos, de conservación de la biodiversidad y demás, importantísima, y que nosotros los forestales somos los primeros en respetar y conservar,
sí,
ese bosque.
Sí, eso es una cosa que desde la Dirección Forestal se ha destacado, que la superficie de monte nativo del Uruguay no ha decrecido, al contrario.
Pero eso es porque en la ley forestal, la ley forestal prohíbe la corta del bosque nativo. Claro. Prohíbe la corta del bosque nativo. Entonces, la base del bosque nativo ha aumentado. Claro. Entonces, no comparto para nada esto que dice este muchacho.
Y en este capítulo, finalmente, Lucía, otra cosa bueno que cuestiona es el uso de plaguicidas, ¿no? De plaguicidas que están prohibidos en Europa y que aquí no están prohibidos. ¿Es así? El fipronil en particular. Menciona que se usa masivamente en la forestación.
Y sulfuramida están, sí. Nosotros, o sea, en un momento se usó, sí. No lo estamos usando más porque están prohibidos por FSC y nuestras plantaciones forestales están certificadas, casi el 95% de las plantaciones forestales están certificadas por este estándar internacional FSC, que es un estándar básicamente ambientalista, en el sentido de que fue creado para el bosque nativo. Y después se agregó, el estándar tiene, yo trabajé en el tema certificación, lo tengo bien claro, el estándar este tiene 9 principios, el último principio, que es el de plantaciones forestales, se agregó para que las plantaciones forestales se puedan certificar por el estándar, pero tiene que cumplir un estándar que es casi para, o sea, que está hecho para un bosque nativo, ¿no? O sea, es sumamente exigente, y si no estamos certificados por FSC, no podemos directamente, no nos compran, porque para Europa, como dice bien el muchacho Pena, es una condición sine qua non.
Hay exigencias cada vez mayores a ese nivel también. Por lo tanto, sí. La forestación en Uruguay tiene que, de alguna manera, acreditar que es sostenible y que cumple con ciertos estándares.
Y es sostenible. Y cumple con estándares internacionales. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Solamente la forestación usa plaguicidas? ¿Qué pasa con, que, ojo que no lo digo como una crítica, ¿no? Lo digo como, ¿qué pasa con todos los cultivos que plantamos? ¿Cómo son? ¿Transgénicos? ¿O piensan que seguimos plantando el trigo de hace 50 años atrás? No, producen lo que producen porque son transgénicos. Y los transgénicos, si no se usan herbicidas o plaguicidas, como dice él, no funcionan. Y además los aplican con muchísima más intensidad que lo que aplica la forestación. No te olvides que nosotros, o sea, como el ciclo más corto son 10 años, que es para pulpa, ¿no? Si estás hablando de una plantación que va para madera de calidad, estás hablando de 18, 20 o 22 años. Y si esto se aplica al inicio, cuando recién se planta. Después no se aplica más.
Bien, bueno, como vemos, hay todavía mucha materia de discusión en Uruguay, y sobre esto se discute, y hay efectivamente hay distintas posturas, y ustedes están acostumbrados de alguna manera bueno a estos debates,
sí,
¿no?
Sí.
A estos cuestionamientos.
Yo, como decía ayer, lo seguiremos defendiendo todas las veces que sea necesario, porque estamos convencidos, no porque sea un capricho, convencidos porque tenemos estudios de qué pasa con el agua, que empezamos hace 25 años atrás. O sea, con datos nuestros. O sea, no son datos exportados, extrapolados y adaptados al Uruguay.
Nuestros, se te refieres a datos...
locales, uruguayos.
Uruguayos. Bien. Hemos conversado esta mañana con Lucía Basso, ingeniera agrónoma, preside la Sociedad de Productores Forestales de Uruguay desde el año 2023, en el contexto en el cual la Sociedad de Productores Forestales ha presentado en la jornada de ayer esta propuesta, una manera que busca que en Uruguay se planten 500.000 hectáreas más, que la expansión forestal continúe a su ritmo. Bueno, seguiremos conversando, seguramente veremos cómo continúa la evolución del sector en los próximos tiempos. Lucía, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, la verdad que un gusto estar acá.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias, hasta pronto.